Son las 9 y 17 minutos de la mañana, don Manuel Robles. Muy buenos días.
Buenos días.
Dichos son los ojos, que hacía mucho que no nos veíamos.
Pues sí, muchas gracias por la invitación y estoy dispuesto a abrir más días.
Bueno, pues nada, en fin, lo apunto ya rápidamente. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? ¿Han tenido ustedes un fin de semana un poquito trabajoso, no?
Bueno, pues lo que es habitual en cualquier organización política, que tiene que hacer un análisis y una reflexión sobre los resultados de estas últimas elecciones del pasado 26 y también hacer un análisis que ha ocurrido en nuestro país desde diciembre para acá. Y por lo tanto, bueno, pues está dentro de lo que es el contexto normal de un partido que tiene que hablar de estos temas.
Claro, analizar qué es lo que ha pasado, eso es fundamental para saber qué hacer a partir de ese momento. ¿A qué conclusión han llegado? ¿Qué les ha pasado a ustedes para en diciembre sacar un resultado muy malo con 90 diputados y en junio empeorarlo?
Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es que desde diciembre para acá todos los partidos políticos no han sacado buenos resultados, es decir, en este caso, ¿no? Incluido el Partido Socialista, pues no han sido buenos resultados porque también hay que indicar que en este sentido el Partido Popular ha perdido 3 millones de votos, es decir, desde las elecciones del 2012, pero bueno, esto no tiene que servirnos de consuelo. En este caso, nosotros han sido los peores resultados, no han sido buenos resultados estas últimas elecciones, así se ha analizado por parte de la Comisión Ejecutiva y por parte del Comité Federal. Han ganado las derechas, y cuando digo las derechas en nuestro país, no digo la derecha, digo las derechas en nuestro país, y lo lógico y lo suyo es que, en este caso, el presidente de Gobierno en funciones, candidato del PP, inmediatamente debería de estar ya anunciando que se va a presentar a la investidura, es decir, que va a plantearle al rey que se presente a la investidura. A partir de ahí, presentar un programa, intentar un acuerdo con las derechas de este país. Y bueno, pues el Partido Socialista ha sido muy claro en su comité federal, a pesar de lo que algunos medios intentan plantear. Pero yo tengo que decir que de 51 intervenciones de 200 y pico miembros que somos en el comité federal, excepto 8 o 9 aproximadamente, el resto nos pronunciamos en contra de favorecer un gobierno del Partido Popular. Se quiera ver como se quiera ver, esta ha sido la mayor parte de las intervenciones en el Comité Federal. En un Comité Federal donde de 51 intervención hay 9, 10 a lo máximo que matizaban, es decir, no es que estuvieran en contra de que se planteara el no al Partido Popular, sino que matizaban tanto en primera instancia como en segunda instancia. Pero yo creo que en este caso el Comité Federal, por no voy a decir unanimidad porque no fue necesario votar, porque no había ningún tipo de resolución. Lo que sí es cierto es que mayoritariamente los pronunciamientos que hicimos allí es no favorecer un gobierno del Partido Popular.
Ahora vamos a hablar de ese no sin paliativos a la investidura de Mariano Rajoy. Pero sí me gustaría volver un poquito al análisis electoral, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo explican ustedes que habiendo perdido votos y muchos escaños, además Unidos Podemos, en relación a diciembre, el Partido Socialista no solamente no haya pescado ninguno de esos votos, sino que haya perdido más? Es decir, ¿cómo creen ustedes que han interpretado los ciudadanos algo? Porque algo han interpretado, ¿no?
Mire, si me permite, quizás sea mejor, voy a necesitar un par de minutos más, ¿no? Hacer un análisis en el contexto exclusivamente de diciembre y del 26 de junio electoralmente nos puede llevar a la confusión. Lo dije en el Comité Federal, lo vengo diciendo en varias ocasiones. Como dijo aquel futbolista cuando el Barcelona ganó la Liga, que dijo, contigo empezó todo, pues todo esto empezó en mayo del 2010. O sea, en mayo del 2010, el compañero, un buen presidente, un gran presidente, hasta, bajo mi punto de vista, hasta ese momento, toma una decisión indicada por Europa, donde recordarán aquella frase de voy a hacer estas medidas, me cueste lo que me cueste. Algunos planteábamos que lo lógico es que hubiésemos ido a unas elecciones anticipadas. Con ese mismo programa que se presentó, pero unas elecciones donde los ciudadanos pudieran haber tomado una decisión respecto o avalarlas a través de unas elecciones o que lo hiciera otra fuerza política, y eso produjo una desafección en nuestros votantes. Desafección que se puso de manifiesto en las elecciones municipales del 2011, donde las gana ampliamente el Partido Popular, Segundo lugar, el 2012, el Partido Popular consigue la mayoría absoluta. Y a partir de ahí gobierna la derecha con una serie de recortes que todos pueden estar en nuestras cabezas o en nuestra mente desde lo que se ha producido en estos últimos 4 años. Todo ese proceso ha significado la creación de nuevos actores en la vida política, una parte de centro-derecha y otra parte por la izquierda del Partido Socialista, es decir, nuevos actores. Significa que el mapa electoral de nuestro país ha cambiado. Ha cambiado ya esto de coger una papeleta PSOE o PP o algo de Izquierda Unida o nacionalistas, esto ya en nuestro país, toda esa producción, todo eso que se produjo desde el mayo del 2010, pues ha producido nuevos actores en lo que es la vida política y la gente ha consumido también, y permíteme la palabra consumo, ha consumido otro tipo de opciones, ha dividido el voto de la izquierda, ha planteado también el surgir de un nuevo un partido también de centro-derecha, se ha repartido el voto y eso ha significado. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido también esto ante la pregunta que usted me hacía de Podemos? Bueno, muy sencillo. Es decir, Podemos lo que ha planteado en todo momento ha sido quien ha obstaculizado un gobierno de progreso en nuestro país. Y ellos pensaban que la unión con Izquierda Unida le iba a dar un rédito porque lo que hacían era sumar los mismos votos y los mismos porcentajes, y no cabe la menor duda que eso los ciudadanos pues no ha sido posible. Y luego hay un tema, que son las encuestas, ¿no? Las encuestas han ganado. Cuando dicen no han acertado, las encuestas estaban muy dirigidas, porque claro, yo, para que el Partido Socialista no recoja los votos del Partido Popular, pues le voy a poner en tercera opción para que no sea alternativa de gobierno. Coloco a Podemos en segundo lugar, con lo cual se produce una movilización del voto de la derecha de las derechas en nuestro país, con un claro significado de que se plantea como si el Partido Socialista no fuera la alternativa y la alternativa fuera Podemos.
O sea, ¿usted cree que las empresas demoscópicas están todas vendidas?
No, vendidas no.
¿Al oro ruso?
No, yo no hablo de vendidas, pero si tiene, aquí todo el mundo tiene sus objetivos, ¿no? Es decir, y esos objetivos están. Mire, es como si yo en Fuenlabrada hago una encuesta y cojo 5 barrios, ¿no? O cojo, y de otro, de 500, cojo tantas de un barrio o cojo de otras. ¿Es lo que me va a salir? Me explico, porque está identificado el histórico respecto y tal, ¿no? Esto es un poco lo que hay. Además, dar valor a unas encuestas donde tienen, se han hecho para toda España 1.100 encuestas, donde a lo mejor en Soria se han hecho 2. Es decir, de esto algunos que llevamos tiempo en esto podemos entender un poco. Yo no digo que esté bien, ni mucho menos, eso no eso, pero sí había unos objetivos comunes y era que la ciudadanía viera al Partido Socialista como no alternativa y para eso pongo a Podemos, ¿no? En este caso. Pero bueno, es una teoría personal, no la quiero identificar.
Muy poco crítica con uno mismo, quiero decir, echarle la culpa a las encuestas.
Yo he empezado diciendo que no son buenos los resultados, ¿eh? O sea,
¿por qué?
Sí.
Pues no son buenos los resultados del Partido Socialista. El por qué creo que lo han ido analizando desde mayo del 2010, ¿no?
Bueno, pues esa es la interpretación que hace.
Me permite, esto es como, mire, en el 2004, el Partido Socialista gana las elecciones, ¿no? Sí. Entonces, identifiquemos, ¿no? Y perdóneme por la palabra consumo de voto, ¿no? Consumieron a la guerra y nosotros que capitalizamos el tema fuimos como una situación, ¿no? O sea, después el 2010 pasó lo que pasó y hubo otro consumo de voto, de refugio, en este caso hacia el Partido Popular, y después lo que ha ocurrido es lo nuevo, lo diferente. Pero ya en estas, en 6 meses hemos sabido lo que es Podemos, ¿no? Sí. O sea, lo hemos sabido todos y todas, ¿no?
No, de hecho, se ha notado en las papeletas, claro.
De pasar de ser peronista a ser socialdemócrata, bolivariano y todo esto.
Bueno, no, pues, y la gente les ha penalizado, efectivamente, con un millón y pico de votos menos. Entonces, con los que contaban.
Bueno, pues, pero vuelvo a repetir, seguramente lo que estoy diciendo no es nada científico ni está nada contrastado, es simplemente una humilde opinión.
¿La encuesta de hoy del país cree usted también que va intencionada?
Pues no lo sé, porque la verdad es que la he visto y todavía no he visto las tripas, ¿no? De lo que es el voto. Sí, es verdad que los ciudadanos, yo estoy convencido, en eso estamos todos en esa línea, ¿no? De que sería desastroso para nuestro país que hubiera unas terceras elecciones, ¿no? O sea, esto está claro. Pero vuelvo a repetir, yo lo que le pido a, en este caso, al candidato de las derechas españolas, del señor Rajoy, es que mañana mismo, o hoy mismo es mejor, salga diciendo, me voy a presentar a la investidura. Y a partir de ahí que plantee las conversaciones que sean oportunas y que plantee el programa con lo cual se va a presentar a la investidura. Esto es lo razonable en un país como el nuestro, debería ser así. Se supone pero todavía que lo, estamos en la
se
duda.
Se supone
¿no?
que lo va a hacer, pero bueno, bueno es verdad, tiene
pero
usted
no
razón.
Lo ha dicho públicamente, ¿no?
Se ha dicho que se va a presentar cuando el rey se lo encargue sí, y pero... hoy tiene ya... Creo que es una reunión con Ciudadanos y con Podemos y después él? Supongo que irá
¿qué significa? Se reunirá
que todavía con Pedro
Sánchez. Todavía tiene las dudas si se va a presentar. Ha subido el Partido Popular con 14 escaños.
Sí.
Ha ganado las elecciones, las derechas las han ganado, pues lo lógico es que salga diciendo a la ciudadanía que él se va a presentar y que él le va a proponer al rey su candidatura. Es decir, esto es lo más coherente y lo más lógico. A partir de ahí, para establecer una mayoría parlamentaria, pues tendrá que establecer un programa y tendrá que establecer... Y ahora le toca hablar con las derechas.
Bueno, enseguida voy a ceder la palabra a mis contertulios, pero explíqueme esto de las derechas. ¿Por qué dice las derechas? ¿Por qué dice que ha ganado las derechas?
Sí, claro, pues muy sencillo, porque el Partido Nacionalista Vasco es un partido de derechas, ¿no?
Pero el Partido Nacionalista Vasco no ha ganado nada, quiero
bueno,
decir.
Pero suma en el Parlamento.
De toda la vida ha sido un partido de derechas, efectivamente.
Es verdad, y en segundo lugar, pues no la primera vez que el Partido Popular o el Partido Socialista ha buscado el apoyo de los del Partido Vasco para gobernar nuestro país cuando no ha habido mayorías absolutas.
Sí.
Segundo lugar, la marca, o por lo menos ahora ya no sabemos cómo se llama, de lo que era antiguamente Convergencia y Unión, es un partido de la derecha
sí,
catalana,
pero ahí tenemos
¿no?
el problema de que es un partido independentista ya.
Ya, pero bueno.
Entonces, bueno, pero, pues no se pacta con partidos independentistas.
Claro,
¿A quién más metemos en el saco de las derechas?
Metemos a eso, metemos a Coalición Canaria, metemos ahí, ¿no?
Sí, o sea, pero el Partido Popular con Coalición Canaria, con el PNV y con Convergencia no suma.
Sumaría
con Ciudadanos en todo caso.
Claro, por supuesto, es que yo lo de Ciudadanos lo di por hecho.
Es que, ¿sabe lo que pasa? Que como el Partido Socialista pactó con las derechas, es un poco raro.
Claro, sí. ¿Eh?
Llegó a un acuerdo con la derecha de Ciudadanos,
pero no,
que antes era un partido,
no
era un partido de cambio y ahora es un partido de derechas.
No, pero el partido, en este caso Pedro Sánchez, siempre dijo una cosa que era razonable. Yo voy a buscar un gobierno transversal de progreso. Estas son las palabras. Transversal. Esto es lo que dijo. O sea, no dijo otra
sí,
cosa.
Transversal.
Para eso tendría que hablar con un partido de centro-derecha.
No, claro, ahora, pero es que un gobierno transversal también sería con el Partido Popular.
Bueno, es que
claro.
Con el Partido Popular, lógicamente, nosotros somos el partido que debemos de liderar la oposición en este país. Entonces, de liderar esa oposición significa que tú no le vas a dar al Partido Popular el apoyo. Entonces, ¿quién hace la oposición en este país? ¿Podemos?
Ya. Es que, claro, ustedes tienen un gravísimo problema
no.
en este caso.
¿Qué más?
No, quiero decir, susto o muerte. Y yo, que conste que lo he dicho en esta tertulia, lo acabo de decir hace un momento, yo entiendo que ustedes digan que no. Porque sería la primera vez que el principal partido de la oposición se abstiene o dice que sí al partido contrario.
Hombre.
No ha pasado nunca. Y sería la primera vez, y es verdad que antes de pedirles a ustedes cualquier tipo de sacrificio, el que se tiene que esforzar es el presidente del gobierno en intentar recabar el mayor número de apoyos posible. Hasta ahí, yo creo que la actuación del Partido Socialista es impecable. Otra cosa es, luego si se empieza a negociar, y si el señor Rajoy consigue convencerles a ustedes, tendrá que ser el señor Rajoy el que les convenzca,
con el
evidentemente.
Con el ISI no se gobierna este país. Con el ISI no. El ISI es, digamos, algo abstracto que no se sabe. ISI, es decir, bueno, oiga, usted explore todas las posibilidades.
Claro.
De,
usted en eso...
anuncia a la nación, a los ciudadanos españoles, que usted va a ir a la investidura y que va a poner en marcha el juego de la tema de la democracia en nuestro país. Pues, claro. Pedro Sánchez lo que hizo fue, ante el abandono por parte de sus obligaciones, quien había ganado las elecciones, pues fue dar el paso fundamentalmente
para... Pero que se va a presentar a la investidura, ya lo ha dicho Rajoy, ¿eh? Ha dicho que se va a presentar a la investidura. Esto sí lo ha dicho, claramente.
Bueno, pues, claro. Sí, lo ha dicho. Sí. Nosotros no tenemos esa percepción, ¿eh?
Sí, sí, lo ha dicho. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor no lo ha dicho... en un foro, no sé cuál es el adecuado, en el Congreso, no hay Congreso de momento, no está constituido, pero
estupendo.
Pero él sí ha dicho que se va a presentar esta vez a la investidura, y hoy efectivamente tiene reunión con Ciudadanos, a quien intentará convencer,
mañana,
imagino,
mañana
martes, sí, estoy yo fatal, y con Podemos, a quien no va a intentar convencer, pero bueno, pues está bien que se reúna, ¿no?
Cosas peores han visto.
Bueno, también es verdad, es verdad.
Porque,
Javier,
claro, si son peronistas o son no sé qué.
Claro, bueno, pero... no se sabe muy bien. Todavía estamos en la duda de que se definan,
pero entre los retrúcanos de la política, no parece muy...
No parece más sencillo.
Hay otros, usted, que cambia y considera Ciudadanos o derecha o fuerza del cambio en función de sus intereses, lo cual es muy razonable. Pero sí, Ciudadanos está en una especie de terreno un poco más razonable. Pero bueno, Podemos, yo creo que el acuerdo de Podemos y PP, me parece que lo podemos dar por descartar. Yo quería preguntarle, señor Robles, por la figura de Pedro Sánchez.
Sí.
Usted ha hecho un análisis sobre, y es verdad, yo coincido, que todo empezó en aquel famoso mayo del 2010. Antes lo comentábamos con motivo de lo de la visita de Obama y recordábamos aquellas presiones que sufrió Zapatero por parte de mucha gente, y en fin, a partir de ahí comenzó un poco todo. Pero bueno, yo sí quería preguntarle por la figura de Pedro Sánchez, porque es verdad que, hombre, hay que reconocer que dentro de esas dificultades que usted ha puesto y que son reales, pues hombre, sus dos comparecencias electorales no han sido brillantes. No digo que la culpa sea suya, pero hombre, es el líder del partido. Entonces, ¿cuál va a ser un poco la situación del partido ante el próximo Congreso, que ya se producirán unas condiciones diferentes en el sentido de que posiblemente haya gobierno? Pero, ¿hay posibilidad de que surja alguna propuesta alternativa al liderazgo de Pedro Sánchez?
Bueno, hacer futurología en este momento es complicado.
Lo sé.
Yo sé que esto, perdone, que a los medios y a los tal, es su obligación.
No, pero yo lo entiendo.
En este caso, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Futurología es un tanto complicado hacerlo. Bueno, mire usted, en primer lugar, hay una resolución del Comité Federal, no de este sábado, sino anterior, que el Congreso se hará una vez que haya presidente de gobierno. Es decir, esto está claro porque era razonable. Yo no entendía a aquellos compañeros que en el proceso de lo que ocurrió en diciembre la única posición era hacer un congreso cuando eso no nos lo pedía la ciudadanía, donde parecía que solamente estábamos en lo nuestro y no estábamos en lo de los demás, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues hay una resolución concreta. Parece ser que todas las previsiones, y yo solamente lo digo como previsión, no lo digo porque tenga datos de cuándo se está planteando, teniendo en cuenta que el candidato, el secretario o secretaria general de nuestro partido se elige por un modelo de primarias previo a lo que es el Congreso, por lo tanto necesitas un periodo. Nosotros llegamos a los congresos con el secretario o secretaria general elegidos de antemano a través de primarias. Por lo tanto, futurología. Es un tema de olfato, en este caso, de que va a haber alguna otra candidatura que no sea la del actual secretario general, ¿eh? Y además creo que es bueno. O sea, que no lo enmarco.
Pero candidaturas serias, señor Robles, me refiero a avaladas por alguien con potencia en el partido, estas candidaturas que se presentan de vez en cuando, muy dignas, muy respetables, pero
posiblemente se dé esa situación, ¿no? En este momento, pues los comentarios que se hacen en los medios de comunicación, que se de diferentes posiciones dentro de lo que es el partido, por ejemplo, el último artículo que ha sacado el compañero Felipe González, del cual discrepo con él con claridad en ese tema, porque además, y permítanme hacer un inciso en este tema, es más, si en el supuesto de que el Partido Socialista en una segunda situación se abstuviera, usted no lo puede anunciar ahora. Eso debilita cualquier situación. Es de primero de política. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo no soy partidario de ello. Vuelvo a repetir. Pero aun aquellos compañeros y compañeras que puedan estar en esa línea, el decirlo y tal, pues debilita cualquier situación del partido. A lo que iba. Pues puede ser que lo haya, ¿no? En este caso. Pero yo estoy convencido de que el apoyo de las bases la va a tener Pedro Sánchez. Estoy plenamente convencido. en este caso. Y yo creo que en ese sentido, pues habrá también otros compañeros y otra comunidad que dentro de su legitimidad, avalados por seguramente por compañeros y compañeras que ven que hay que cambiarlo cuando los análisis en política hay que hacerlos de otra forma, y que además que yo creo que no se puede plantear un análisis todos los candidatos nuestros. Usted me puede decir, no, es que Pedro Sánchez han sido ya dos elecciones, pero claro, los temas de la situación de este país en estos últimos años ha cambiado muchísimo como para sacar los datos solamente, exclusivamente de esta situación. O sea, la pérdida nuestra viene arrastrándose. O sea, con esto no se puede decir, es que Alfredo Pérez Rubalcaba sacó 110 y en ese contexto. Pero es que antes eran dos partidos, todavía el bipartidismo tenía su fortaleza. O sea, los ciudadanos cogían dos papeletas, o en algunos casos cogían la de Izquierda Unida, o en algún caso cogían, es decir, no había menos situación, ¿no? Esto es una complejidad distinta, donde seguramente algún candidato o otra candidata hubiese sacado resultados muy parecidos. Nosotros necesitamos un tiempo como partido para reconstruir determinados mensajes, determinados temas que me parecen relevantes, y que la socialdemocracia europea, en términos generales, pues nos ha tocado en algunos casos gobiernos, como le pasó a Zapatero, como le está pasando a Hollande, como le está pasando y tal, en lo que ha pasado en Grecia, donde condiciona que nuestras reflexiones necesitamos un tiempo, lógicamente, aunque a mí yo de la palabra reflexión ya cada día me sale más por los poros, y a mí lo que me gusta es pasar a la acción, pero bueno, esto es un tema.
Vamos a ver, con la posición adoptada, que hay que decir no y no a Rajoy. Ahora mismo estaba viendo cómo el señor Antonio Hernando, el portavoz, ha dicho que en fin, que Pedro Sánchez a Rajoy le tiene que decir que no le va a apoyar. ¿Usted sería partidario de celebrar más de una reunión? ¿O cree que el proceso de diálogo con el hoy presidente en funciones se tiene que agotar en una sola reunión? Porque se dice que no es que no. ¿O cómo va a ir esto?
Eso no depende solamente de nosotros. Bueno, cuando no hay reuniones, depende de ambas partes, dependiendo
ya,
un poco.
Ya,
claro.
No, si Rajoy no se va a oponer a tener una y dos reuniones. Pero tanto, si ustedes van a la primera, bueno, le escuchan, no. Bueno, entonces el presidente dirá, te vuelvo a llamar pasado mañana. ¿Hay que ir ese pasado mañana?
Pues oye, a lo mejor, no lo sé. A mí la palabra a lo mejor me la dejo indefinida, ¿no? Pero tampoco es una palabra que me guste mucho. Digo esto, yo creo que el presidente lo que tiene que explorar.
Por supuesto,
clarísimamente,
y creer, por supuesto.
Lo de Ciudadanos, yo lo doy por amortizado y lo doy por hecho en este caso.
Por supuesto.
Por lo tanto, oiga, si el señor Rajoy llega a un acuerdo con las partes de las derechas de este país, pues no cabe la menor duda que podrá llamar otra vez al Partido Socialista. ¿Me explico?
¿Para qué?
Pues vamos a ver. Es decir,
porque si es no, no y no.
Bueno, pero antes le he dicho que una hora en política es muy larga y muy
sí,
corta.
Sí, ya, pero yo por eso. Por
mi
eso,
opinión.
Y a lo mejor no está de acuerdo conmigo.
Pero sí,
¿a usted no cree que han hecho un discurso demasiado duro del no, no, no y no, sin la menor rendija?
Pero usted,
imagínense,
sí.
Como decía el señor Guillermo Fernández Vara ayer, que queda a uno de la mayoría absoluta.
Uh-huh.
Y decía Guillermo Fernández Vara, a ver quién es el guapo que dice que no.
Uh-huh. Sí, sí.
Yo pregunto, ¿quién es el guapo que dice
que
no?
Aquí lo que le puedo trasladar es mi opinión.
Sí, sí,
claro.
Y mi opinión es que sería que no. ¿Eh?
Y vamos a elecciones.
Sí, bueno, yo no sé si conseguirá la investidura o no.
Supóngase que
pero ¿por qué tiene que ser
derechas?
¿Por qué tiene que ser el Partido Socialista el único que mire? Le voy a dar un
si
dato.
Quieren ponerse la altura de RC,
sí, sabe,
pero son más relevantes
no,
que
hombre,
RC,
no,
es
eso,
que, quiero decir. Que
nada,
es ya, que,
pero eso hombre, yo creo son, que sobra, ¿no?
Es más serio, son ustedes más serios
claro,
que todo eso.
Somos serios, fíjese si somos serios, hombre. Que cuando, y yo he sido dentro de mi organización crítico con las resoluciones de mayo del 2010, ¿sabe usted cómo votó el Partido Popular a esas medidas que planteó el Partido Socialista? Asumiendo exclusivamente la responsabilidad, ¿eh? ¿Sabe usted cómo votó el Partido Popular? Pues votó en contra, ¿se acuerdan? Excepto en lo del artículo 135. Ah. En el resto votó en contra. En aquellas
no,
medidas.
Si las discrepancias son profundas.
¿Por qué,
si
al Partido Socialista se nos tiene que pedir en este país más de lo que se piden a otras fuerzas políticas.
Hombre, porque son ustedes mucho más.
Cuando me estoy refiriendo, más que otras fuerzas políticas, no me estoy refiriendo a Podemos, ni me estoy refiriendo al Partido Popular.
Han gobernado España, claro, 21 años.
Claro,
¿Y por qué existe un precedente, señor Robles, en el País Vasco? Por ejemplo, donde el Partido Popular les dejó gobernar a ustedes sin pedir nada a cambio.
Ya, pero bueno, los contextos, pero en Andalucía no, ¿verdad?
No, en Andalucía no, pero claro, en el País Vasco
Andalucía,
sí.
En Andalucía no, y en Andalucía creo que se podía haber dado las condiciones de que el Partido Popular hubiese apoyado en este caso a Susana Díaz, ¿no? Digo yo. Es decir, y en el sacar el tema del País Vasco, los contextos son diferentes.
Ahí sí fue una especie de acto de generosidad. Si buscamos un precedente, existe.
Acto de que estábamos en ese momento, que en ese momento existía, seguía existiendo, por desgracia, en nuestro país, uno de los mayores problemas que desde, ya no hablo solamente desde la etapa democrática, ha tenido este país, que es el terrorismo vasco, el terrorismo de ETA. Claro, las circunstancias son totalmente diferentes. Usted me podrá decir, y me adelanto, me podrá decir, no, es que ahora estamos con el tema de Cataluña y esta situación, pero no es comparable. Claro.
Para nada.
Pero estoy de acuerdo.
No es comparable.
Claro, poner encima de la mesa lo del el tema del Partido Popular, que diera el apoyo al Partido Socialista en el País Vasco, estamos hablando del terrorismo, donde ahí hemos caminado y deberemos de caminar siempre, y creo que las dos grandes fuerzas políticas hemos dado ejemplos claros de trabajar conjuntamente en contra del terrorismo. Eso, dentro de los análisis, permíteme que diga, pues en el contexto actual, pues no parece que sea lo que hay que echar encima de la mesa, porque si no, al Partido Socialista le obliga a decir, oiga, es que Andalucía...
Así como a nosotros, señor Robles, nadie nos va a quitar la impresión que tenemos de que tarde o temprano el Partido Socialista pues hará aquello preciso para que haya gobiernos, esa es la sensación que tenemos, equivocada o no, pero lo que sí que nos va quedando cada vez más claro es que no tendremos un gobierno en julio, tendremos que esperar posiblemente a que efectivamente se cumplan todos los procesos para formar un gobierno, pues allá para el mes de octubre, quizá.
O sea, sí, mire...
Sí. Descartado por lo tanto Julio en cualquier caso.
¿A quién le toca poner el reloj de la democracia en funcionamiento? ¿Al señor Rajoy? ¿Sí o no?
Sí.
Estamos todos de acuerdo, ¿no? Y tiene que explorar todo lo que son las posibilidades. Y tiene que ganar en el Parlamento con su investidura o no. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Yo creo que se ha sido bastante injusto con el hecho de que podemos acordar de que el señor Rajoy no trabajó lo suficiente siendo en diciembre, después del resultado de diciembre, sí o no. O sea, porque esa es una clave también importante. Podemos llegar a la conclusión de que si trabajó bien, o trabajó mucho, o trabajó poco. Y le tocó a Pedro Sánchez poner en marcha el reloj de la democracia. Curiosamente, hay datos en los cuales eso parece que quien ha intentado un gobierno en nuestro país, transversal o como queramos denominarlo, ha sido Pedro Sánchez, y parece que eso ha sido uno de los temas negativos a la hora de estar planteando en estas últimas elecciones. Oiga, vamos a ponernos en el mismo plano, ¿no? Si eso los ciudadanos consideran que el no haber conseguido ese gobierno ha sido en detrimento del Partido Socialista, oiga, señores del Partido Popular, vamos a ponernos todos en el mismo plano, como mínimo.
Lo que ocurre, señor Robles, es que... yo creo, esto es lo que interpreto yo, no el votante no ha valorado eso y al revés, efectivamente lo ha tomado como algo negativo porque se ha tomado como una especie de acto de soberbia por parte de Pedro Sánchez el pretender gobernar un país no teniendo el apoyo de una mayoría de los españoles, digamos así.
Sí.
¿No? Y eso yo creo, y eso seguramente juega en detrimento también de Pedro Sánchez.
Sí, pero fíjese que eso es contradictorio. Porque ahora sí utilizo las encuestas, aunque yo digo que las encuestas de esta han ganado en ese sentido, ¿no? Me ha hecho una explicación. En aquel momento salía claro que los ciudadanos españoles preferían un gobierno PSOE-Podemos, así es como lo marcaban todas las encuestas. Sin embargo, Pedro Sánchez dijo una cosa muy importante, que quizás pasase inadvertido. Yo no voy a ser presidente de gobierno a cualquier precio. Lo dijo. Y ese cualquier precio era en algunas, esto que ahora está de moda, lo de las líneas rojas, que son fundamentalmente la línea roja, lo que son incompatibilidades políticas en algunos temas, pues significa que se dijo aquellos también cuántas tintas, cuántos comentarios de que él quería ser presidente a toda costa porque era lo que le mantenía de secretario general en el partido, porque si no era la forma de agarrarse ahí a la secretaría general. Pero él dijo, voy a explorar el acuerdo transversal, voy a explorar también con Podemos, bajo una situación de que jamás voy a aceptar el derecho a decidir, o los 90.000 millones de euros que planteaban de inversión, o condicionar el tema de la Unión Europea en algunos aspectos que estaban ahí.
Pero fíjese, hay quien dice que esto, ¿verdad?, no lo dijo Pedro Sánchez, esto lo dijo el Comité Federal, y Pedro Sánchez tuvo que decir amén al Comité Federal. Perdón, esto es lo que se dice.
Yo estuve el 28 de diciembre en el Comité Federal.
¿Y el Comité Federal hubiese respaldado un gobierno con el apoyo de Podemos?
Solamente le voy a decir lo siguiente. Lo mejor que hay que hacer en esta vida es a veces ir a las fuentes de información. Yo recomiendo, porque no sé si estará todavía colgado en la página web, donde la intervención del 28 de diciembre de Pedro Sánchez. Simplemente. Se va ahí. El Comité Federal lo que plantea es, oiga, yo quiero una actuación transversal. Si está en la página web, usted lo podrá ver. Sí. Cuando habla de tema transversal, está hablando de Ciudadanos y está hablando de Podemos. Es verdad que el Comité Federal le plantea que tiene que haber una premisa, que es el tema de la renuncia al derecho a decidir, que en aquel momento planteaba Podemos.
Claro.
Eso no se decía que no se explorase. Era esa y el no negociar con los nacionalistas catalanes.
Con los independentistas,
independentistas catalanes. Pedro cumplió eso. O sea, lo que vuelvo a repetir es que reivindico la figura de Pedro Sánchez para, en este caso, poner el reloj democrático en nuestro país, cosa que no hizo el señor Rajoy. Que además no falló a nadie, cuando dijo, yo quiero ser presidente de gobierno, yo quiero un gobierno transversal o unos acuerdos transversales, pero nunca voy a renunciar a los temas básicos que me están planteando. Y lo ha cumplido. Y sin embargo, eso ha perjudicado, curiosamente, al Partido Socialista.
¿Usted es partidario de que, puesto que la posición del Partido Socialista es decir que no a la investidura de Rajoy, le falten 3, 7 o 1, usted sería partidario de que el señor Sánchez intentara una alternativa?
Pues hombre, yo creo que ese es un segundo paso que hay que dar.
Pero
lo mismo que no descarto,
¿usted lo apoyaría?
Lo mismo que yo personalmente, sí. Yo creo que sí.
Ah, por eso, porque ha habido algunos compañeros del Comité Federal que han dicho que...
Yo creo que se debe intentar todo el mecanismo para intentar que en nuestro país no haya una verdad. Si el principal partido el que ha ganado las elecciones no consigue lo que son los números,
176,
los números parlamentarios,
porque ellos no pueden pactar
los
con
números,
RC.
Sí, los números parlamentarios le corresponde al segundo partido intentarlo. Esto es normalmente la democracia.
¿Y es una posición compartida en el partido?
Pues yo creo que hay muchos compañeros y compañeras que lo podrían ver, ¿eh?
Sí.
Sí, yo creo que sí. Ahora, dicho esto, no está exento de grandes dificultades, no nos engañemos.
Hombre, lo importante es saber qué piensa Pedro Sánchez.
Claro.
¿Qué piensa Pedro Sánchez de esto?
Hombre, pues...
¿Él estaría dispuesto?
Yo creo que Pedro Sánchez...
Pues en fin, yo me pongo la piel de Pedro Sánchez y diría, Dios mío, aparta de mí este cáliz,
yo
porque
suelo
si tengo que volver a hacer la
yo
misma...
Yo soy dueño de mis palabras...
Sí, sí.
Esclavo de mis palabras y dueño de mis silencios.
Exactamente.
¿No? Por lo tanto... Yo aquí estoy hablando a corazón abierto de cómo pienso yo. Se me ha hecho una pregunta si fracasa. Y yo digo, creo que sí.
¿Esto se ha planteado en el Comité Federal?
Sí, había compañeros que lo plantearon.
Esto se ha planteado abiertamente. Y Pedro Sánchez, no le voy a decir nada, pero Pedro Sánchez ha respondido
pues
a esto abiertamente, ¿o no?
No, en ese caso yo creo que esto es una labor que le corresponde en el futuro, pues lógicamente, lo mismo que ahora el Comité Federal ha tomado una definición. Yo soy muy respetuoso con los órganos del partido, entre Congreso y Congreso. Por eso me enfado cuando a veces hay compañeros y compañeras que se les olvida este tema. Y yo digo lo siguiente, es decir, cualquier variación política que pueda haber en un momento determinado, el secretario general y la ejecutiva tal tiene la obligación de trasladarlo al Comité Federal, y el Comité Federal aprobaremos o hablaremos o discutiremos o plantearemos en una vía o en otra. es al Comité Federal a quien le corresponde cualquier tipo de decisión.
A mí me da la sensación, señor Robles, no sé si es cierta o no, o si es producto quizá de este mundo mediático y de este mundo en el que nos retroalimentamos los periodistas y los políticos, pero me da la sensación de que desde las últimas elecciones generales no solamente ha perdido fuerza Pedro Sánchez, sino que ha perdido mucha fuerza dentro del partido Susana Díaz. Me da esa sensación, ¿eh? No, tengo como ese pálpito, ¿es así o no?
Bueno, yo creo que Susana es un activo en este partido, ¿no? O sea, yo creo que en esa situación Susana es un activo, como pueden ser otros compañeros o compañeras que están liderando en muchos procesos en presidencias autonómicas. A mí no me gusta la palabra varones, me parece horrible. Son secretarios generales de distintas federaciones. Ahora, yo lo único que tengo que decir es que yo pertenezco a un partido federal, no a una federación de partidos. Creo que hay una gran diferencia en ese análisis y para mí Susana Díaz tiene todos mis respetos, ¿no? Y yo creo que además los procesos tienen que verse con naturalidad y normalidad. Es decir, cuando haya, puede ser que sea a finales de octubre, que sea, no me lo cojan la fecha porque realmente es un indicativo. Y si Susana Díaz da el paso, yo soy de los que digo, y lo dije el otro día en el Comité Federal, que las cosas cuando tocan, que no podemos plantear que nos marquen a alguien nuestra agenda es propia. Es verdad que depende también de la situación del país, por responsabilidad del país. Cuando toque, y si se presentan compañeros y compañeras al comité y se presenta Susana Díaz y tal, y al día siguiente gana una secretaría general, yo desde luego voy a estar con Pedro Sánchez, lo digo para que no haya ni medias tintas en ese sentido, ¿no? Creo que se ha notado a lo largo de la entrevista, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que si hay otro secretario general o otra secretaria general en ese congreso, pues al día siguiente a trabajar. O sea, no sé si
Señor Rubles, ¿hace falta un secretario general para reordenar el partido o hace falta un secretario general para que sea líder del gobierno, para que sea presidente del gobierno? ¿O esas dos figuras entiende usted que son fáciles de compatibilizar? Yo creo que quizá, bueno, lo que le voy a insistir es alabanza que usted hace de Sánchez, que efectivamente nos queda claro que es un secretario general que goza de su apoyo, pero quizá porque es las circunstancias del Partido Socialista las que exigen que haya un secretario general con la vista muy puesta dentro del partido, y quizá eso es lo que se necesite, y no tanto un candidato a la presidencia del gobierno.
Bueno, es que hay varios escenarios. O sea, el primer escenario es de que el partido se va a plantear en un congreso. El secretario general o secretaria general tendrá en su momento, cuando ocurran, estamos hablando de futurología y es compleja, ¿no?, en este caso. Imaginemos, ¿no?, que hay un gobierno de la derecha, en este caso, se hace el congreso del Partido Socialista, sale un secretario general o una secretaria general. Eso no tiene por qué ser candidato, porque los estatutos del partido plantean que para elegir el candidato están lo que son las primarias abiertas. Entonces, hablar de lo que puede ocurrir en un futuro, pues como comprenderá, es muy complicado. Por tradición, normalmente, quien encabeza o quien posee la Secretaría General, parece lo razonable que sea el candidato o candidata al Congreso de unas futuras elecciones en ese sentido. Pero eso, pues lógicamente ahora no, porque nos hemos dotado de un instrumento democrático que son las primarias.
La bicefalia solamente la sabe manejar el PNV.
Sí.
Solo, que es muy complejo lo de la bicefalia.
Sí, pero hubo un momento que...
Pero lo han resuelto divinamente. Pero
es una
dinámica muy compleja.
Sí. Muy complicada, sí.
El PNV la maneja divinamente, claro, desde hace 130 años.
También, bueno, verdad, tiene esa tradición.
Hubo una época que tuvieron también sus más y sus menos, cuando Arzayus era y tal, ¿se acuerda?
Pero que, hombre, no me voy a acordar, yo estuve
que sí, lo sé.
Señor Robles,
pero es complicado.
¿A usted le gusta cómo se está funcionando el Partido Socialista en Madrid?
Estamos intentando hacer las cosas, ¿no? O sea, esto es una situación compleja, pero yo personalmente creo que, por lo menos a nivel de trabajo, es decir, yo creo que se está haciendo bien, se están intentando poner alguna situación. Lo que pasa es que en Madrid está siendo, la política nacional lo fagocita todo, nos está siendo muy complicado, a lo mejor es problema nuestro, colocar determinados mensajes en Madrid. Yo veo y permítame que haga una reflexión que nadie me lo interprete.
Sí, sí.
Por ejemplo, los medios de comunicación de la derecha, con tanto plantear el tema de ahora Madrid y ahora Carmena y tal, lo que están haciendo es potenciarla. Podían acordarse de otro tipo de cosas y otro tipo de actuaciones, pero bueno, eso es un tema de acción-reacción, ¿no? En ese aspecto. Entonces, yo creo que lo estamos intentando. Vamos a ver cómo se llega al siguiente congreso, una vez que se celebre el Congreso Federal, pero yo tengo que indicar como presidente de los socialistas de Madrid que nos ha pillado todo dos procesos muy concretos de elecciones. Nos pilló, por una parte, lo que tenía que ver con elecciones municipales, nuestro planteamiento de elecciones generales en diciembre. Ahora estas prácticamente nos hemos podido dedicar poco a definir un proyecto madrileño, que yo creo que ahora va a poder ser el momento, ¿no? Las reflexiones que hay pasan por el Ayuntamiento de Madrid, determinadas actuaciones que tenemos que ir colocando.
¿Van a entrar ustedes en el gobierno del Ayuntamiento? Que esto se viene diciendo desde hace meses, ya que han ayudado ustedes a que esté Manuela Carmena, formar parte del gobierno parece que era el siguiente paso, y se ha hablado mucho de esto además, ¿eh?
Bueno, yo creo que la política, cuando toquen las cosas. ¿Eh? Es decir, cuando toquen las cosas, se situarán. ¿Cuándo se van a situar? Yo creo que en este momento nosotros vamos a tener, después del Congreso Federal, cuando se haga un Congreso en Madrid, yo creo que será el momento de buscar la búsqueda de esa reflexión. Pero lo que estamos de acuerdo, y me mojo en este sentido, no hay ningún tipo de problema, que lo que no tenemos que identificar si estamos en el gobierno o estamos en la oposición. Esto es en política, hay
sí, que están ustedes en tierra de nadie en este momento, porque es verdad, ¿no? Que no están
hay
gobernando,
que,
pero
hay
están...
Que, hay que definirlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo lógico es que contrastemos los compañeros y las compañeras del grupo municipal, de la ejecutiva, entonces analicemos lo mejor que sea para los ciudadanos madrileños. Porque claro, lo primero, cuando uno entra en una posibilidad de gobierno con otras opciones, lo primero que tiene que aclararse es son esas opciones a las cuales quieres entrar con gobierno, entre ellos, porque claro, lo de ahora Madrid, pues, estaremos de acuerdo que tendrán que reflexionar, la palabra de reflexión, de que no han hecho absolutamente nada en Madrid. O sea, no han hecho nada. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre con tres temas que me parecen vitales? Que hay como tres fuerzas políticas dentro de lo que es el gobierno. Entonces, es muy complejo, mientras no se aclare eso, facilitar esa situación, ¿no?
Manuel Robles, que tendremos que hablar más largo y tendido de Madrid, así que yo espero que no pase tanto tiempo desde...
Yo lo que me gustaría es venir a hablar de mi libro y decirte que somos el primer ayuntamiento de España que hemos aprobado becas universitarias, fue labrada.
Pues nada, aprovecharemos todo junto, le compro todo el pack. Señor Robles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos muy atentos a esas conversaciones que se van a mantener desde mañana mismo hasta el día 19 para ver si se forma o no se forma gobierno.
Muy bien.
Pazos, Charo, Javier, muchísimas gracias. A los tres llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con más Hoy en Madrid.